Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ninfas de las Márgenes. El día de hoy estaremos charlando con una invitada increíble quien nos contará sobre todo un mundo inexplorado por nosotras, Vanessa y yo, en este podcast. Y me voy a atrever así, a lo maldita sea, a decir que inexplorado por la mayoría de quienes nos escuchan y por la mayoría de personas que gustan de la literatura. Y este tema es, pues, las literaturas indígenas, no solo colombianas, sino en general alrededor del mundo. Pero antes de empezar, Vanessa, hola.
Hola, Laura. Hola a todos, ¿cómo van?
¿Tú qué sabes de literaturas indígenas?
Sabes que no sé absolutamente nada. Absolutamente nada. Si acaso lo único que sé es porque tú llevas molestándome 3 meses con Berichá, que es esta escritora de biblioteca, desde las escritoras colombianas de aquí, de nuestro país, y ya, hasta ahí llega mi conocimiento.
No, sí, yo estoy igual. O sea, sí, pues, o sea, yo en la universidad vi una materia de literaturas indígenas, pero esta materia, de nuevo, me presentaba a los indígenas como ya muertos. Entonces, ¿qué vimos? Como el Popol Vuh, pues...
Parce, es lo único que estaba pensando ahorita, el Popol Vuh es el único libro que yo me acuerdo que vi en una clase hace como 8 años en la universidad y ya.
Sí, total, eso. Y yo me acuerdo de leer el Yurupari, que me pareció súper divertido, que es como un rito indígena del Amazonas, pero ya, sí, o sea, todo era como hacia lo ritual, hacia lo que ya no es, porque pues ya no están estas tribus, o sí están, pero al final del día, ¿dónde están los indígenas hoy escribiendo? Entonces...
Es más que todo como textos antropológicos, lo que una medianamente, y ese medianamente es ni siquiera la palabra, que se acercó en un espacio académico, incluso fuera de la academia, estos temas no se hablan, no se tocan. Si vas a una librería, tú no vas a, ni vas a preguntar por escritoras o escritores indígenas, y ni mucho menos vas a ver en los stands libros de, pues, sobre estos temas, escritos sí, obviamente no, por comunidades indígenas, ¿no? Por
si acaso indígenas. Sería un libro que se volvió famoso, que eso pasa, pero pues no es tan sencillo, no es tan fácil. Pero eso me lleva a introducir a nuestra invitada de hoy, porque estoy segura que vamos a aprender montones. Ella se llama Adriana María Campos Umbarila. Ella hizo parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas haciendo un prólogo de una escritora indígena Uwa. Su nombre indígena es Berichá, quien nos contará más a profundidad quién es Berichá, claramente, y también hablaremos sobre un poco de temas un poco más macro, como de la literatura indígena, porque al final del día, pues, creo que todos estamos aquí iniciándonos en este tema. Y pues Adriana es una profesora de los Andes y del Caricuervo, es especialista en literaturas indígenas, especialmente en literatura indígena guayú y mapuche. Ella pues se ha dedicado en sus estudios literarios, tanto en maestría como de doctorado, a investigar sobre diferentes escritores y sobre también todo el tema del debate de las literaturas indígenas y cómo llamarlas o cuál es la categoría que tienen. Esta es nuestra invitada de hoy.
Como dijo mi compañera, es completamente novedoso tanto para nosotros como seguramente para todos, todas y todes en donde estén.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Ninfas de las Márgenes.
Hola Adriana, es un gusto tenerte acá con nosotras en este espacio que hemos construido desde el amor.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este espacio y también un placer hablar sobre Berichá y sobre la literatura indígena contemporánea que he venido trabajando en los últimos años.
Y que va a ser todo un descubrimiento, no solamente para nosotras dos, sino para nuestro público, porque como hablábamos con Laura, esto es un vacío también muy grande.
Sí, y pues no es tan fácil encontrar con quién hablar de estos temas, así que agradecemos mucho tu tiempo, la verdad.
Les agradezco mucho, Vanessa y Laura.
Voy a zambullirme de una vez en la primera pregunta, y es, ¿cómo llegaste a investigar sobre literaturas indígenas y pues en cuáles te has especializado y por qué? Como con lo que nos gustaría empezar.
Yo llegué a investigar literaturas indígenas desde el 2009, más o menos. Entonces empezó con un proyecto para el Instituto Pensar y Conciencias en el marco de una beca de investigación que tenía de jóvenes investigadores. Y entonces Yo había venido también trabajando Caribe y quería unir como los dos trabajos que había venido haciendo, que era como currículo propio en comunidades indígenas, pero también la literatura Caribe. Entonces, ese punto lo encontré con la literatura wayú. Y desde ahí empecé a trabajar literatura wayú. Pero como ustedes lo decían, cuando uno empieza a trabajar literatura wayú, pues es todo un mundo que es muchas veces extraño y ajeno para uno. Y entonces me parecía más fácil trabajar narrativa. Entonces yo empecé trabajando cuento, sobre todo empecé trabajando algunos escritores wayú como Miguel Ángel Cusayu, que escribe como en los 60s, y también Esther Cilia Simanca, que es muy famosa por sus cuentos pues muy, muy de denuncia y muy conectados con lo legal, pues en su rol como abogada, y con Vicenta María Ciosi. Pero empecé trabajando con Miguel Rocha, entonces Miguel Rocha era mi director por el lado de la maestría en literatura que estaba haciendo también en ese momento, y estaba haciendo la tesis, y entonces uní como las dos partes, el proyecto para el Instituto Pensar y la tesis. Y entonces tuve la fortuna de contar más o menos con tres directores. Uno fue Miguel Rocha y la otra fue Carmelita Millán, y el otro fue Eduardo Restrepo. Entonces, los tres con visiones muy distintas, pero entonces Miguel Rocha me presenta. Yo empiezo a trabajar con él y pues por el tiempo que tenía como joven investigadora, tenía mucha disposición para ayudarle en los eventos que él ha hecho ya desde hace casi 20 años. Entonces, en uno de esos eventos, él me presenta a Miguel Ángel López Hernández, que es el escritor que inventa Vito Apchana. Y Vito Apchana es un escritor, un heterónimo, un escritor ficticio que nace en los 90s. Y a mí se me hizo tan extraño que unos lo saludaban como Vito Apchana y los otros le decían Miguel Ángel. Y entonces yo no entendía al final cómo era que se llamaba. Y después me lo presenta Miguel Rocha y me dice, él te puede ayudar con tu tesis, como a explicarte cosas de José Ayudan. Y entonces yo empiezo a encontrarme con él, a ir a almorzar. A veces lo acompañaba a algunos eventos, al escritor, a Miguel Ángel. Y termino haciendo mi tesis sobre él porque pues me causaba mucha curiosidad su obra, la forma en que estuvo en el anonimato por 10 años, y empiezo a trabajarla, como ya había leído a otros escritores, pues empiezo a trabajarla a partir de los otros escritores. Y entonces me especialicé en literatura wayú, pero me hacía mucho ruido los diferentes voces de Miguel Ángel, el nombre de Vito Apchana y demás. Y entonces yo le comento a Carmelita y Carmelita me dice, eso es un heterónimo. Y entonces explora por ahí y yo descubro pues el primer heterónimo en la literatura indígena contemporánea, porque casi siempre se piensa que son el nombre étnico, no que es un nombre inventado. Y en este caso es un nombre creado para esta poesía que es muy tradicional y que se distancia mucho de su creador, que es un gestor cultural y político y demás.
Qué nota. O sea, muy chévere también que hayas tenido la oportunidad como de encontrarte con un escritor que está vivo, ¿cierto? Porque existe mucho esta tendencia en literatura de investigar a la gente muerta y como que esa es la que se permite uno investigar porque ya está todo hecho, pero qué chévere que hayas tenido la oportunidad de investigar a alguien con quien además tuviste contacto en medio de todo. O sea, qué envidia, me da mucha envidia.
Y eso claramente te permitió ahondar más profundamente en su proceso creativo, en su creatividad misma como escritor.
Pues es un escritor bastante, bastante hermético. Para haber estado en el anonimato por 10 años, es muy hermético, pero entonces empezamos a establecer como una amistad. Como yo no lo estaba investigando a él, pues yo llegaba de un modo muy inocente y ya había leído algunos de sus poemas, pero pues me parecían muy bellos, pero muy difíciles de analizar, a pesar de que son poemas como muy conversacionales, muy, muy, muy cercanos, pero entonces me parecía difícil. Y nos hicimos amigos y entre conversaciones y explicaciones, él me explicaba cosas del mundo wayú, me explicaba cosas de los otros autores, pero sí, yo termino investigándolo a él y entonces nos hicimos amigos ya desde el 2010, ya hace como desde el 2009,
años, sí, más de 20 años.
Entonces y también me especialicé en literatura mapuche y me empezó a llamar mucho la atención el debate del indígena en la literatura. Entonces hay como un debate sobre el nombre, de cómo llamar las literaturas indígenas, pues por la carga colonial que tiene el nombre del indígena y si llamarle literaturas o no. Y también si los escritores se sienten cómodos con el hecho de ser llamados escritores indígenas, o sea, esta etiqueta de lo indígena. Esa parte me interesó y con la parte como liminal y esto de los escritores. Pero entonces, sí, claro, estar, no solo trabajar con Miguel Ángel, sino trabajar con el mismo Miguel Rocha y conocer muchos escritores en medio de los eventos que hacía Miguel Rocha, ayudarle a moderar algunos de los eventos, a montar otros, a estar trabajando con los escritores, pero pues de modo como muy, muy tranquilo y muy cercano. Era como, está en Bogotá hoy, ¿por qué no lo acompañas a almorzar o lo llevas que hoy quiere comprar tales cosas? Entonces yo entré como de ese modo muy, muy inocente en la literatura indígena y empecé a conocer a varios de los escritores y también a conocer muchas de las amistades que se tejían entre ellos, porque es casi que un movimiento transnacional. Entonces se encuentran en diferentes ciudades, en diferentes eventos. Por ejemplo, el Festival Poesía de Medellín es uno de esos lugares donde se encuentran muchos de los escritores indígenas del mundo y que se conocen entre ellos y han creado amistad.
Claro, con este escritor tuviste la oportunidad de compartir con él espacios cercanos, mucho más personales y no tan académicos. Y en cuanto a Berisha, ¿cómo fue este proceso? ¿Ya la conocías? ¿No la conocías? ¿Y cómo fue la experiencia y este acercamiento de encontrarte con ella?
A Berisha primero la conocí textualmente. La conocí en un curso de Miguel Rocha primero. O sea, también fui su estudiante después de que empezó a dirigirme. Y entonces la conocí primero apartados de su libro y después la conocí personalmente también en uno de los eventos de Miguel Rocha, como tal vez un año antes, más o menos como en el 2010, un año antes de que muriera. Entonces, incluso anunció un nuevo libro en ese lanzamiento. O sea, en el marco de ese evento anunció un nuevo libro y ese libro dijo que lo estaba tejiendo, que estaba interesado en ganar como un espacio con una editorial para poder publicarlo. Pero ese libro sigue inédito y no se conoce si lo terminó. O sea, nos dio ese dato en ese momento y me pareció una mujer pues muy fuerte porque había vencido muchas adversidades. Y además es la única escritora de su comunidad.
Si quieres, cuéntanos un poquito más de quién fue, como para que las personas también conozcan un poco mejor a Berisha, porfis.
Berisha es una escritora uwa, y los uwa pues son famosos en el país por haber amenazado con suicidio colectivo frente a una petrolera que estaba con proyecto de extractivismo en su territorio. Entonces, Berisha es de Cubará, Boyacá. Su nombre pues es Berisha en uwa, pero las pasó por un proceso con misioneros y monjas que le pusieron Esperanza a Agua Blanca. Entonces por eso el nombre, por eso los dos nombres que aparecen en el libro. Pues fue una mujer que nació sin piernas, sin pie, y los niños que nacen con esa condición dentro de los uwa se pide que sean abandonados en el monte o degollados, pero es debido a la situación también agreste del lugar, porque tienen que pasar ríos, montañas y demás, y entonces se le dificulta mucho a las familias, pero sus padres habían tenido más o menos 6 hijos más y todos habían muerto. Entonces ellos deciden conservarla y además los dos eran médicos tradicionales. Entonces ellos deciden conservarla porque dicen que nació así, sin pies, debido a una enfermedad que tuvo su madre durante el embarazo y que comió pescado sin rezar, sin purificar. Entonces de ahí pueden como justificar y conservar a la niña. Pero su padre tenía poder político, eso le gana protección a Berisha, pero como al poco tiempo, tal vez al año, muere. Y quedan como un poco desprotegidas y efectivamente la mamá tiene que cargarla como hasta los 12 años en la espalda, y ahí por eso es que la misma mamá le pide a unos misioneros que críen a la niña. No puede seguirla criando en esas condiciones, entonces, pero ella se va con Berisha, entonces se va con las monjas y a pesar de que se va con las monjas conserva su condición monolingüe. Se niega a aprender el español y es la niña la que aprende, es Berisha la que aprende finalmente la lengua y sirve de puente entre las dos. Pero entonces eso hace que Berisha no, no tenga como un proceso de desarraigo, porque tiene a su madre, que además es médico tradicional, todo el tiempo cuidándola. Y pues a pesar de que crece desde los 12 años, ella hace un retorno a los Uwa, porque era como una mujer con una curiosidad intelectual muy grande y como con unas ansias de aprender bastante fuertes. Y entonces conoce como a unos lingüistas que pues en ese tiempo se usaban mucho, en los, como en los 80s, se usaba mucho la figura del informante. Y entonces la toman como informante, pero ella hace que le enseñen a mecanografiar en una máquina de escribir. Y entonces de ahí es que empieza su idea de escribir, pero a escondidas de las monjas, porque las monjas pues les permitían aprender hasta cierta parte, pero de ahí ya no más. Entonces después, por esa misma interacción con los lingüistas y demás, empieza a conocer que puede tener como unos cursos de liderazgo social y demás. Entonces, y de cosas comunitarias. Entonces ella se mete a estos cursos, las monjas se molestan, pero de todas formas ella sigue adelante y dice, no, es que las monjas no quieren que nosotros tengamos alitas para volar, ¿sí? Que entonces, y de ahí eso marca como su retorno, porque habían empezado a ponerla a que dictara clase y ella ya había empezado, o sea, ella caminaba por sí sola y había empezado a dictar clase. Entonces ella funcionaba como una especie de profesora, pero sin sueldo, y después con un sueldo muy básico, y ella después accede como profesora departamental. Pero entonces todo eso fueron luchas paulatinas por acceder a lugares como profesora, a lugares como activista, y luego hace un retorno a la comunidad y empieza a trabajar por su comunidad y también hacer como procesos de alfabetización y demás. Y entonces caminaba pues en las partes donde podía caminar, y después, por ejemplo, si tenía que atravesar un río, era cargada. Y así teje el libro de Tengo los pies en la cabeza, lo teje de esta manera, haciendo como también una investigación entre los mayores Uwa en distintas partes del territorio, pero también en unas partes cargada, en otras partes caminando, y como en un esfuerzo bastante grande, sobre todo físico.
Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo fue ese retorno desde la comunidad? O sea, a ser, digamos, excluida por su condición, que fue de cierta manera distanciada también, ella decide retornar, pero la comunidad, ¿cómo la recibe? ¿Cómo la tomó? ¿Cómo fue este proceso entre ambos lados?
Como ella estuvo los primeros 12 años y luego retorna ya grandecita, entonces entre los Uwa había como un proceso de reclamo territorial, de tratar de proteger el territorio de los colonos, de como una especie de terratenientes que ocupaban el territorio y los despojaban. Entonces de ahí Bericha y también unas enfermeras que llegan a la comunidad, no se sabe bien si son enfermeras o médicas, muy probablemente son enfermeras, ellos les dejan entrar y les dicen, si ustedes entran nos tienen que ayudar con este proceso de reclamo territorial que necesitamos. Entonces ellas, las enfermeras, empiezan a ayudarles en este proceso y les dicen que se vuelvan resguardo y que hagan un proceso de cabildaje. Y en ese proceso es clave Berichá, porque Berichá es la que tiene el puente con la alfabetización, la que conoce el español. Y entonces ella es la que empieza a formar a los cabildantes para que puedan responder con su rol de cabildantes con el gobierno, lectura de documentos, firma y demás, para poder construir, porque pues todo tiene esta construcción de que en papel se construye toda la parte legal y ahí sí se hace realidad la parte física del resguardo. Y entonces en eso ella es clave en todo ese proceso. Entonces sirve, o sea, su rol es el de alfabetización, pero también su rol es entre todo lo que hizo con cursos de liderazgo social, también su rol es desde ahí, empezar cómo hacer el puente con esos cursos, empezar a trabajar con los mayores en ese sentido y así se construye los resguardos. Entonces, claro, es clave en el reclamo territorial y en el activismo político, pues es central en tanto de la comunidad como en el activismo propio que empieza ella a crear. Y Tengo los pies en la cabeza surge de ese rol alfabético, ¿sí? De ese rol de alfabetización.
Qué mujer tan tenaz, o sea, sí, como que va con toda, a todo lado, pues según como lo que nos cuentas, me parece que, pues me genera esta impresión de que no hay límites literalmente para nada. Qué chévere. Pues te iba a preguntar, ya hablando pues, más un poco de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, pues tú cuál crees que fue como, o pues cuál crees que es la importancia de que ella haya quedado seleccionada para esta biblioteca, o sea, ¿por qué es importante tenerla ella? Y pues un poco también, como si sabes qué otras opciones se quedaron del lado de escritoras indígenas, que también está chévere saber como otros nombres para que también nosotras, Vanessa y yo, y obvio quienes nos escuchan, también puedan ampliar un poco este panorama de literatura.
Es crucial que quede, pues en principio, una escritora de origen indígena, de uno de los pueblos que se autorreconocen indígenas, debido a que ha sido una escritura que ha sido invisibilizada, que tiene una tradición desde los años 50. En el caso de las mujeres, Berichá es de las primeras que publica junto a Vicenta María Ciosi desde el año 92, el libro nace en el 92. Y de hecho, entre las escritoras indígenas, pues por lo menos de Latinoamérica, es posterior la escritura femenina. Entonces, más o menos desde los 80s, 90s, es que se empiezan como a ser visibles también por lo que llaman en México una escritora que se llama Mayacú, habla de una especie de censura, de autocensura y de censura también, porque muchas veces hablan de temas que no se deben hablar las escritoras mujeres y hacen algunas denuncias. Y también algunas reflexiones, tanto internas como externas, no solo del rol de la mujer, sino también de cosas muy políticas. En ese sentido, es central que queden escritoras mujeres en este tipo de bibliotecas. Pero además, en el caso de Berichá, siendo uno de los textos fundacionales de la literatura wayú, de la literatura indígena, perdón, contemporánea, pues es importante su rol allí, porque fundacional en el sentido en que es el primero que se escribe en el 92, aparte del de Vicente María Ciosi, que es esa horrible costumbre de alejarme de ti, que es una escritora wayú. Y entonces, y ya en el caso de Berichapa, también por su rol de activismo y porque este texto había quedado, pues se movía mucho dentro de los teóricos, había sido muy analizado, pero no era conocido como por un público general. Entonces, como hacer visible su obra, también su activismo y su lugar dentro de los procesos de, pues de cabildaje y de construcción del resguardo UBA es yo pienso que central.
Demasiado central y sorprendente, de verdad que todo lo que aquí has contado, creo que hablo también por la obra, no sé, o sea, no hay palabras para nombrar a esta mujer, la verdad no las hay. Claramente es un vacío enorme que tenemos, un vacío histórico y que también opera en todas estas lógicas que muy bien sabemos acá que se mueven y que bajo estas lógicas pues ha invisibilizado muchas literaturas, entre estas claramente la que es escrita por nuestras comunidades indígenas, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel latinoamericano. Y sí nos gustaría muchísimo que, si es posible, por favor nos contaras un poco sobre este panorama de esta literatura, entre comillas, indígena, porque como tú bien dijiste, se cuestiona esta misma forma de nombrarla. Entonces, si nos puedes contar, partiendo un poco, pues partiendo de Colombia, que es el lugar en el cual habitamos.
Han habido varios debates sobre cómo denominarla. Se ha hablado de un fenómeno, de un movimiento, ha escapado a todas las denominaciones. Y lo que ahora hay consenso, que se trata de muchas literaturas muy diversas a lo largo del mundo. Hay literatura indígena en Australia, pero también en China, incluso en Irlanda, porque debido a todos estos gestos de autorreconocimiento por parte de diferentes pueblos a lo largo del mundo, en el marco del multiculturalismo, de la interculturalidad y demás que profesan pues ahora los países, entonces han empezado a emerger muchos de los pueblos que se consideraban extintos. Entonces, de allí que los que ya se habían resistido a ser invisibilizados y como los wayú, los mapuche y demás, o los maya, pues se visibilizaron aún más con sus literaturas, pero además los que no estaban como en el panorama mundial y se consideraban extintos empiezan a emerger. Entonces son literaturas totalmente distintas que se que se originan de diferentes cosmogonías, diferentes lenguas, diferentes formas de pensar el mundo. Entonces, de ahí que se pelee tanto con que se homogenice y se piense que son una sola cosa y que hay una sola forma de trabajarlos y un repertorio de temas a los que puedan responder. En lo que sí coinciden es precisamente pues esta opresión colonial. Entonces, todo el tema del despojo, de la opresión, del extractivismo actual, de procesos de colonización, tanto internos como externos, todo eso, pues sí es como un punto en común. Y de ahí que también frente a eso haya muchas luchas comunes. Sin embargo, son escritores con posicionamientos políticos, lingüísticos, literarios y demás muy distintos entre sí, incluso contradictorios. Entonces, de allí que no sea tan fácil acercarse a las literaturas indígenas, pero algo que sí se han empezado a reclamar es no solo las lenguas indígenas como propias, sino también incluso las francas. Entonces, el español se piensa indigenizado, o sea, mayizado, guayunaiquizado, aymarizado, todas las lenguas lo han permeado y además sirve de puente entre los diferentes escritores, pues porque un escritor maya con un escritor mapuche, pues sin conocer su lengua, le sirve de puente el español, por ejemplo, en estos encuentros que les decía, por ejemplo, en el Festival de Poesía de Medellín. Entonces de allí la importancia de que son literaturas muchas veces escritas en formato bilingüe, pero también la elección de escribir en una lengua también es política, porque muchas veces están escritas en la lengua franca, sea español, portugués, porque también hay en Brasil, o francés, bueno, pero tienen palabras en lengua, en la lengua local, ya sea maya o la que sea. Entonces, y esas palabras y tienen mucho peso significativo dentro del texto y hace que no solo puedas leer así esté en español, tienes que leerlo en clave, en las claves del pensamiento, de esa cultura, de la forma de ver el mundo, de la cosmogonía y demás.
Ahí me generó una duda muy de forma, la verdad, y es si estos escritores están incluyendo igual palabras en su idioma que no sean traducibles a la hora de, pues pensando como en literatura chicana, que es escrita en inglés y en español al tiempo, pero pues ya en versión, no sé, guayo español o maya español o algo por el estilo.
Sí, como te decía, el cuerpo está, por ejemplo, en español, por ejemplo, en el caso de Vito Apchana o David Añiñir, que es otro escritor mapuche, ambos incluyen palabras de su lengua. En el caso de Vito Apchana, palabras en guayunaiki, en un cuerpo en español, y en el caso de David Añiñir, palabras en mapundungún escritas en un cuerpo en español. Y a pesar de que colocan un glosario, se queda corto, muchas palabras son intraducibles y la traducción que dan, pues tampoco son como tan amables con el lector. Entonces son como, te explico hasta acá, pero no todo. Incluso David Añiñir, que es un poeta mapurbe, un poeta urbano, que se reconoce como con varias identidades, desde lo popular, escribe desde el rock, el punk, pero también tiene muchas referencias a la literatura pues, que consideramos como clásica, entonces, y literatura chilena y demás. Y entonces él en el glosario dice, pues, se entiende, ¿no? Algo así como, bueno, ¿para qué me preguntan? Pero hay unas que ni siquiera traducen. Entonces, o sea, se nota que es como una respuesta a la editorial. Bueno, pues es que se entiende. Y además porque él hace neologismos también, que conjugan palabras en mapundungún y palabras en español. Entonces, por ejemplo, flaite dungún. Entonces, él habla flaite, pero también está el mismo neologismo de mapurbe. Es el nombre de su poemario. Entonces también allí está puesta esa parte. Entonces, pero por otro lado hay poemas completos que dicen que son intraducibles. Entonces, por ejemplo, me acordaba ahorita oyéndote de Humberto Acabal, que tiene poemas de cantos de pájaros, por ejemplo. Y dice, este poema no es para entenderlo, sino para escucharlo, porque es intraducible.
Qué lindo. También en parte porque es un poco como esta obligación al lector de literalmente un poco de colonizar el pensamiento, de pensar que todo tiene que estar en español o en portugués o francés o pues sí, como en estas lenguas que se tomaron el mundo prácticamente en la colonización.
Las lenguas
para volver, exacto, para volver un poco como al, venga, pero es que aquí hay otros idiomas, aquí hay otras comprensiones de mundo, aquí existimos de otras formas que no solo son las que nos impusieron de alguna manera. y pues que para nosotras en nuestra generación ya es como más naturalizado, pero pues no es el caso de muchas otras personas en Colombia, en México, Argentina, Chile y demás. Y eso me lleva un poco como a algo que Vanessa y yo nos preguntamos mucho mientras estábamos planeando como este podcast, de cómo ha sido ese proceso para ti de acercarse, porque pues obviamente lo que hacías muy al principio cuando empezaste con la literatura guayú es, bueno, pues entonces me encuentro con que es un mundo muy distinto al que conozco. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? No solo desde lo intelectual, sino también desde lo sensible a ti, cómo te ha tocado como persona el conocer estas nuevas cosmogonías, idiomas, pensamientos y formas de crear literatura también.
Para mí ha sido una forma como muy empírica de acercarme, también como digamos, se podría pensar muy inocente, porque no lo hice a partir, por ejemplo, de la etnografía, que era la que me pedía, por ejemplo, Eduardo Restrepo. Yo me oponía, me puse desde siempre a hacerlo etnográficamente, no quería hacerlo así, y después hice un curso de etnografía y decía, tal vez por la forma en que empecé, que fue como conversando, entendiéndolos como pares, aprendiendo también de ellos. O sea, todavía yo me encuentro con Miguel Ángel López, que es Vita Apsana, también con Freddy Chicangana, y ellos me explican cosas. Con Esther Cilia Simanca, que es esta escritora que te digo que es muy frontal que es abogada, por ejemplo, hablamos por WhatsApp y ella me lee algunos textos inéditos. Entonces, y también como en esta cosa de que ellos sienten de que yo no estoy simplemente a la casa de buscar temas para publicar. De hecho, hay muchas cosas que conozco y no he escrito, y hay muchas cosas que me han contado confidencialmente y que pienso que no tengo por qué contar. Entonces, en esa confianza como de amistad, también de pares como intelectuales, hay cosas que yo consulto con ellos, que incluso me consultan en mi rol de investigadora allí y profesora del Instituto Caro y Cuervo, y ellos me explican, entonces como en ese rol de pares, una cosa muy horizontal, pero también de mucha amistad, ha hecho que mis investigaciones sean como distintas. Entonces, alguna vez me encontraba con un investigador que se llama Camilo Vargas, y él me decía, pero ¿cómo es que investigas? ¿Cómo es que llegas aquí? ¿Cómo es que logras entrar en los textos de una forma como tan cercana? Y cuando presenté la tesis de maestría fue igual, fue como, de hecho el reclamo fue algo así, y me decía una de mis jurados, pero es que aquí se nota que usted sabe más de lo que contó. Y entonces la otra jurado le decía, pero es una tesis de maestría, lo que ella sabe sería para una tesis doctoral y tampoco tiene por qué contarlo todo. Entonces hay una cosa de extractivismo muy fuerte en las comunidades, que también es intelectual, y entonces se cierran de algún modo cuando sienten que uno está a la casa de tema, de publicación y de crearse un nombre, pues a costa de la comunidad. Y entonces con los escritores también pasa lo mismo. Entonces uno encuentra como esa parte en que se cierran con, si sienten que uno está tratando de colonizarlos, de sacarles información, de verlos como una ventanita para entender el mundo indígena, como si estuviera congelado en un cierto tiempo. Entonces, desde mi sensibilidad que me preguntabas, yo pienso que es ver entender, por ejemplo, muchas de las comunidades locales y de los grupos minoritarios como personas y pares. Y yo lo entendía también desde mi hermano. Mi hermano mayor tiene discapacidad intelectual leve, y ha sido una lucha, pues, probar que es discapacitado. Es curioso que uno tenga que probar que es de una minoría. Entonces, si eres indígena, tienes que probar que eres indígena. Si es afro, tienes que probar que eres afro. Si eres discapacitado, que eres discapacitado. O sea, cualquiera, para ganar alguna de las cuotas o incluso derechos básicos. Entonces, desde allí, yo pienso que esa ha sido también como mi sensibilidad, mirar que me hace ruido esa parte del autorreconocimiento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas con las que yo decía, pero ¿por qué? Era que me decían, pero ¿tú te reconoces indígena? Y yo, pues sí, pero ¿por qué tengo que probar algo que no me interesa probar? Sí, porque y no es que no me interese porque no piense que tiene importancia, sino porque es que porque tiene que estar uno en esas cotas de probar cosas, porque pues sí, mi familia es, por ejemplo, de Sesquilé, y hay cosas que en mi crianza, como ver a mi abuela hilando todo el tiempo lana, como moler maíz tostado, como una oralidad con la que crecí pues desde muy pequeña, porque mi abuela nos contaba todo el tiempo historias, también como una forma de reprendernos o de enseñarnos cosas, también el uso de muchas plantas y demás que con las que fui criada. Yo, por ejemplo, nunca pasé por un hospital, entonces, de pequeña. Entonces, pero yo sentía que no tenía por qué probar eso, o sea, no, ni contarlo, ni decirlo, ni por qué decirte, porque estaba trabajando en literatura indígena, era porque sentía que sí tenía un pasado muy, muy grande, pero no. Claro, hay muchos que pasaron a ser asimilados como campesinos, y que el rastro de encontrar la conexión es más difícil. Y siento una conexión casi que natural, pero no sentía que la tenía que probar.
Totalmente de acuerdo. Y esto, nos has nombrado aquí una serie de escritoras y escritores de diferentes lugares del mundo. Y con Laura también nos preguntamos mucho, dentro de todas tus investigaciones, pesquisas, encuentros, desencuentros con libros, ¿qué autor, qué autora te ha marcado demasiado y que digas, mira, este libro o este escritor, esta escritora es indispensable, no solamente para descolonizarnos, porque claramente estamos atravesados por unas cuestiones coloniales y desnaturalizarlas es un largo proceso, pero que también nos digas, como, mira, esto es algo que necesitan tener en su biblioteca?
Han sido varios, y pues como la literatura indígena es tan diversa, pues el primero que mencionaría sería el de Víctor Chan, que sería Contrabandeo Sueños con Arijunas Cercanos, que es el que nace en el 92 y con el que nace el escritor ficticio. Curiosamente nace en el mismo año que el libro de Berichán. Entonces, ese por una parte. Por otra parte, uno que como que lo descoloca uno, y siento que es central también en entender luchas muy parecidas a las de Berichán sobre el territorio, despojos, y también como historias muy dolorosas de saqueo, por ejemplo, de cementerios y demás, es Desde el Fogón de una Casa de Putas Huiliche, que es un libro de Graciela Huinao, escritora mapuche. Ella es poeta en principio, pero después se aboca como por la narrativa, pero es una narrativa muy híbrida, en la que se encuentra poesía, ensayo, historia, y el libro cuenta como por personaje. Entonces, primero, cada puta, y segundo, los clientes. Pero entonces es un prostíbulo bastante, digamos que diferente, porque se rige por los códigos mapuche. Entonces, códigos de intercambio. Entonces, por ejemplo, los clientes llevan gallinas, hay un fogón en la mitad del prostíbulo donde se cuentan historias, entonces está también la oralidad. Entonces, ese fogón, que es central en la oralitura, en la oralidad escrita por los autores, esa memoria colectiva, entonces está en el centro. Y también la comida. Entonces, todo el tiempo se está cocinando, y se cocina comida tradicional. Se hacen rituales incluso antes de empezar, como los encuentros sexuales. Pero entonces, como una especie de un reducto mapuche después del despojo huiliche. Los huiliches son mapuche de la parte más sur de Chile. Y entonces, después de sufrir el despojo por parte de los alemanes, pues auspiciados por el gobierno chileno, entonces tienen que entrar en las ciudades, y entonces en ese momento histórico es que está contada esta novela, y esa es una de las que me ha llamado mucho la atención, porque es como que conjuga muchas cosas, tanto tradicionales como también unas críticas muy grandes, por ejemplo, que la prostitución no es mapuche, no estaba, pero que como que se apropia como un lugar desde el que la mujer puede resistir y también retornar a lo mapuche y conservar y intervenir de algún modo también en esa parte en que los mapuches estaban tratando de sobrevivir al despojo y de entrar, porque además les toca construir las ciudades de los alemanes, que eran los que los habían despojado, y entrar a ser pues sus obreros sus constructores, sus empleados, sus nanas y demás.
Súper, muchas gracias. Estaba así como embobada escuchando toda la mañana, porque siento que nos has contado tantas cosas que creo que, de nuevo, voy a hablar por Vanessa, me voy a aventurar aquí, de que son muy nuevas incluso para nosotras. O sea, me tienes como cuestionando un montón de momentos, preguntándome un montón de cosas, que estoy así como, Dios, increíble. Increíble que no haya leído todo esto, increíble que no lo conozca, increíble que hasta ahorita empiece esta curiosidad a surgir. Entonces también te agradezco por sembrarnos la curiosidad, por leer más literatura de autores indígenas, independientemente pues del país, porque de verdad estoy así como, yo no he leído nada de eso, me siento que me falta un mundo entero por conocer, cosa que me parece muy loco. Y pues también escuchándote incluso como esas sensibilidades, como te ha formado como persona, y el mismo hecho de la conversación, que creo que también es lo que Vanessa y yo buscamos acá en este espacio, es, no es un, ay, dame tu conocimiento, sino charlemos y aprendamos juntas, que eso me parece también muy bonito. Entonces yo creo que estoy más embobada.
No, yo estoy igual, Dios, que Laura, de ver, y con un montón de preguntas que yo sé que el espacio no da. Preguntas pueden parecer estúpidas, superficiales, hasta complejas, pero que también son, como dice Laura, este desconocimiento tan profundo que hay por múltiples razones que puedo entrar aquí a discutir, porque seguramente que las hay, y de verdad que no hay palabras para esto, lo que Laura y yo estamos sintiendo en este momento contigo. El aprendizaje, lo que nos cuentas, lo que nos hablas, de dónde nos hablas, es maravilloso.
Yo les agradezco también porque ha sido una conversación muy, muy rica y bastante, bastante, pues, de mucho crecimiento también. Y me ha permitido también contar cosas que no había contado antes. Pero les quería recomendar otro libro. Está el libro de Cocompech, que es Los secretos del abuelo. Ese ha sido publicado acá en Colombia. Y Los secretos del abuelo es un libro de formación de un especialista de la palabra maya. Entonces lo eligen cuando es pequeño, más o menos 12 años, por medio de un grano de maíz, que es la semilla de poder. Y de ahí pasa por un proceso de formación, desde escoger el nombre de mano de los pájaros, aprender a soñar, que el sueño es como un espacio de aprendizaje en muchas de las comunidades indígenas, y no en todas, y un espacio de intercomunicación. Entonces está ese, pero también está el libro de Por los Valles de la Arena Dorada, de Cecilia Simanca, que ya se los había mencionado. Está Mapurbe, Venganza Raíz, del mismo David Añir, que también se los ha mencionado. Espíritu de Pájaro en Pozos de Ensueño, que es el de Freddy Chicangana, que también fue publicado por la Biblioteca de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Y también está el de Hugo Jamioy, Danzantes del Viento, si no recuerdo mal. Pero son muchísimos textos, y pues hay muchos otros autores que les podría mencionar, pero creo que el tiempo es corto.
Sí, no, igual, creo que con lo que nos mencionas es un buen inicio, al menos. Y ya como para cerrar, nos gustaría que nos leyeras un fragmento de Berichá, de un pedazo pues como del libro de ella, que tú digas, necesitan escuchar esto el día de hoy.
El libro de Berichá está escrito a tres manos, ¿no? Entonces está, mejor dicho, a seis manos, son tres personas, estaba haciendo la cuenta mal. Y entonces está ilustrado por su hija Luceli, que fue adoptada y que era muy niña en ese momento, y por su madre. Entonces su madre le cuenta como toda la parte, los relatos de origen, también toda la parte de las tradiciones, y es desde allí que se teje la mitad del libro, porque la primera mitad es como más autobiográfica, pero también en medio de todo este movimiento de activismo de Berichá. Entonces es muy híbrido. Entonces la última parte dice: nosotras somos tres, formamos una familia. Nuestras vidas están llenas de historias tristes y alegres, pero hoy me siento realizada. He tenido mejor suerte que cualquier otra indígena uva, porque aunque me falten los pies, no me falta la cabeza. Y lo que he obtenido en los últimos años compensa mis sufrimientos y angustias. Si una puerta se me cierra, pronto se me abren dos o tres, gracias a Sira y a todas las amistades que se me han presentado en el mundo de la civilización. es como el ser primigenio principal entre los Uwa y del que también hay un relato dentro de los textos. Y pues la figura de los pies que está, de los pies en la cabeza, que está en el título del libro, que también es central en la literatura indígena porque es como otro tipo de mirada, primero hacia el pasado, o sea, no es una mirada hacia el progreso, sino al pasado, hacia la memoria, pero también es la figura de estar pensando con los pies. Entonces, como tener ese arraigo en la tierra también.
Y creo que escogiste perfectamente el que te resume la esencia de Berisha de alguna manera, sino que también creo que incentiva a la lectura de este libro.
Lo publicó la editorial Monigote, porque pues se dividieron como entre varias editoriales para poderlos difundir, para que no pasara esto de la Biblioteca de los Pueblos Indígenas, que no quedó para ser comprada, solo se puede descargar, pero pues ese también es un dato, se puede descargar toda la Biblioteca de los Pueblos Indígenas en el Banco de la República.
No, pues ya nos queda agradecerte de nuevo por acompañarnos hoy, por contarnos desde tu parte intelectual y desde tu parte sensible, toda tu experiencia y conocimiento sobre diferentes literaturas indígenas, y también por literal abrirnos un mundo nuevo que no hemos explorado, creo que ninguna de las dos suficiente, y pues también por hablarnos de Berisha, pues que es quien nos convoca hoy, pero quien nos permitió tener una excusa para ampliar la conversación a muchos otros aspectos que también son necesarios charlar en un espacio como este de Ninfas de las Márgenes.
Muchísimas gracias.
Laura y Vanessa, por invitarme, fue un placer conversar con ustedes.
Y siempre también desde el cuestionarnos este mundo a veces tan colonial que tenemos.
Será un placer.
Acabamos de escuchar a Adriana y que seguramente yo sé que más de uno, una y una quedó emocionado, interesado, con ganas de aprender más, como Laura y yo, y con un montón de preguntas que seguramente les estará surgiendo, seguramente querrán hacernos o hacerse, que claramente no vamos a tener respuestas porque no somos expertas, pero sí creemos que lo más lindo de haber tenido esta conversación con esta grandiosa investigadora es justamente navegar por estas literaturas de las cuales no teníamos ni idea, pues no que existieran, pero que realmente cómo se mueven, de qué están hablando, qué se están preguntando, cómo son estas cuestiones con el lenguaje, cómo atraviesa el español a la hora de construcción del mundo, pero también teniendo en cuenta que el español pues es la lengua del colonizador, y eso ya va a transformar muchísimo la mirada también de los y las escritoras indígenas, también sobre este cuestionamiento de si llamarlos o no literatura indígena, que es bastante complejo, ¿no? O sea, es...
Sí, yo creo que esos debates de categorizar como a una población que al final del día es una población profundamente diversa, es muy difícil porque entonces es como encerrar en una categoría a un montón de personas que son distintas, con idiomas distintos, cosmovisiones distintas, formas de incluso comprender la literatura, la oralidad y todo, la vida, la existencia, de maneras muy distintas, en una categoría muy concreta y que sigue siendo exótica, en el sentido de que se vuelve necesario crear una categoría para realzar y decir, hay escritores indígenas que están haciendo literatura, o cualquier otra cosa. Exacto. Entonces, es un tema pues que es complejo, obviamente nosotras creo que hoy nos acercamos un pitico, pero al final de cuentas, pues es como un abrebocas y una invitación, creo que tanto para nosotras como para quienes nos escuchan, de empezar a diversificar nuestras lecturas, porque sí, acá hemos estado hablando mucho sobre literatura escrita por mujeres, pero ya empezamos a adentrarnos en otros aspectos como un poco más allá, que es como, bueno, estamos leyendo personas indígenas, sabemos personas indígenas de nuestros países que están escribiendo y que están publicando, las hemos leído, nos hemos acercado a ellas, sí, no, cómo, también. Entonces es un tema que espero sea una gran invitación para todos, o sea, que sea como, salgo de este podcast a una librería a buscar libros.
A una librería, bueno, claro, si encuentras en una librería, ojalá encuentres algún texto, y si no, pues ahí también te darás cuenta también cómo se mueven estas literaturas, ¿no? Porque es que estas literaturas no se encuentran a la vuelta de la esquina.
Tocaría hacer el ejercicio, o sea,
sería un muy buen ejercicio ir un día a la librería de Bogotá y decir como, ¿qué tienes escrito? Aparte de, obviamente, el texto de Berichá, que fue pues, nuestro centro de alguna manera y que invitamos a que lean, a que lo compren y que sobre todo difundan este proyecto maravilloso del Ministerio de Cultura que vale muchísimo la pena. Pero sí vale también la pena hacer ese ejercicio. ¿Con qué nos encontramos? ¿Y a quién nos encontramos? ¿No? Porque claramente nos pueden presentar el Popol Vuh, como, hey, mira, aquí está. O el Yuruparí, como tú, el que tú estás comentando.
Bueno, y si lo hacen, nos cuentan. Nos cuentan. Exacto. ¿Cómo les fue? Porque igual también está chévere que como comunidad lectora, en medio de todo, también empecemos a hacer estos ejercicios para que si las librerías o las editoriales empiecen a sentir esta necesidad de publicar otro tipo de voces. Sí. Pero pues también.
Así que queremos dejarles una pregunta. ¿Qué aprendieron hoy con nosotras? ¿Qué aprendieron hoy sobre todo escuchando a Adriana? Nos gustaría mucho leernos. Así que nos pueden escribir por mensaje interno en Instagram, por el mail, o dejarnos comentarios ahí en los posts que tenemos, que son maravillosos.
Y de cuña publicitaria final, recuerden seguirnos en La Ninfa Eco, raya al piso, OK. La Ninfa es de las márgenes, ambos en Instagram, y pues a Laura Jaramillo Art, que soy yo, y a la litera de Amaranta, que es Vanessa.
Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Ninfas de las Márgenes.
Ah, de chisme, estaremos hablando de Guatemala, y nada, nos vemos en un próximo episodio. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y les mandamos un gran abrazo.
Bye.
Bye.